Bueno, pues aquí está con Pate Escayolada y todo el señor José Manuel Contreras. Hoy tenemos invitada que nos viene entera.
Viene entera. Y
de
tenemos
eficiencia de fábrica, claro, como el señor Chema.
Marina San Martín, Pla, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Marina, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, ¿quién es Marina San Martín, Chema?
Bueno, pues es, ya estuvo con nosotros, una autora, poeta fantástica y maravillosa, a mí me encanta. Estuvo con nosotros en 2009, además pertenece al equipo de prensa de PNAF Castellana.
Exacto.
Y viene a contarnos muchísimas cosas, entre ellas esta.
Esta que la es un clave libro que acabas de coger, que
en
es
Turgenev.
Es la clave está en Turgenev.
Porque mi
exactamente.
La clave está en Turgenev.
Bueno, ahora no
precioso,
cuenta,
precioso cuenta libro que, por cierto, se presenta esta tarde en EBNAF Castellana a las
7:30 de la tarde.
7:30.
Vale, perfecto.
Bueno,
luego, luego hablamos con Marina. Permítenos antes que vayamos con el orden habitual de nuestro programa, que empieza siempre por el repaso de las listas de los libros más vendidos, que precisamente nos facilita EBNAF Parque Sur en Leganés, las listas de los libros que más hemos comprado los madrileños. En categoría de ficción, el libro más comprado, el más vendido, ha sido 50 sombras de Grey, de James L., editado por Grijalbo. El segundo, Misión Olvido, de María Dueñas, de Temas de Hoy. Y el tercero, El invierno del mundo, de Ken Follett, lo ha editado Plaza y Janés.
Y dentro del apartado no ficción, Ética de urgencia, de Fernando Savater, que edita Ariel; El monje que vendió su Ferrari, en segundo lugar, de Robin Sharma, que edita De Bolsillo; e Historia del mundo contada para escépticos, de Juan Eslava Galán, que ha editado Planeta.
En poesía, Austral ha editado el libro que ocupa el primer puesto, es la antología poética de Fernando Pessoa; el segundo, también editado por Austral, Las flores del mal, de Charles Baudelaire; y el tercero, Poesía completa, de Paul Auster, lo ha editado Cés Barral.
Y dentro del apartado infantil juvenil, Diario de Greg, el número 6, Atrapados en la nieve, de Jeff Kinney, que ha editado Molino; el Principito, de Saint-Exupéry, que ha editado Salamandra; y el número 1 de Los juegos del hambre, de Susan Collins, editado por Molino.
Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Pues usted dirá, señor Chema.
Bueno, pues para los peques de la casa, para los jóvenes, os vamos a recomendar una colección de ninjas. Los ninjas suricatas.
¿De ninjas?
De ninjas. Suricatas, ¿sabes? Las suricatas son estos ratoncitos que hemos visto en algunos reportajes de la 2 de naturaleza, que viven en el desierto, en unas cuevecitas, que se ponen así de pie.
Ah, sí, ¿sabes? Sí,
así,
sí.
Que ves aquí la imagen.
Que parece que están vigilando.
Que están así mirando. Pues esas son las suricatas. Y estas son unas ninjas suricatas. Os podemos hablar del clan del escorpión, que es el grupo que lo forman Jet, Chuck, Danny y Bruce, y bueno, pues ese es el clan del escorpión. Y su autor es Gareth P. Jones, que nace en Gran Bretaña, es conocido como guionista de programas infantiles y escritor para niños y jóvenes. Su última novela juvenil, The Conceit Cars, ha recibido el premio Blue Peter de 2012, uno de los más importantes reconocidos literariamente en el mundo de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Y que está otorgado por un jurado de niños, que son siempre los más críticos. ¿Y qué nos cuenta esta saga de ninjas suricatas? Pues es un grupo armado hasta los dientes, estos ninjas suricatas, con una fuerza de combate incomparable, y solo tienen un objetivo: frustrar los planes de dominación mundial del pérfido maestro de ceremonias, Ninja Boom. Y si te parece, iniciamos la primera parte, el primer capítulo del clan del escorpión, de los ninjas suricatas, que dice que son pequeños, peludos y letales, y dice así. Dice un antiguo refrán suricata: solo el pelícano más gordo le hará un guiño a la tortuga desprevenida. Pero claro, nosotros no somos pelícanos ni tortugas, somos suricatas. ¿Y de qué le sirve un guiño a un suricata? No es algo a lo que demos importancia, sencillamente no le vemos la punta, como a los lápices sin afinar. De todos modos, hago mal en malgastar vuestro tiempo en refranes que no vienen al caso. Lo que debo hacer es presentaros al clan del escorpión, cuatro valientes guerreros cuya fuerza y poder no tienen nada que envidiar a los de ningún ninja, y que se jugarán la vida por salvar el mundo de nuestro enemigo jurado, el maestro del anillo, siniestro personaje que dirige un circo maléfico de malos bichos y que pretende doblegar al mundo entero. Jet Pierraudos, un ninja súper rápido cuyo único defecto es el anhelo de una gloria que merece de sombra. Brut Músculos, mazo de sauce, el más fuerte del grupo, aunque se quede un poco rezagado en la carrera intelectual. Donny Puño Grande, un gran cerebro y un gran inventor, maestro de la tecnología. Chat Matacobras, ya no llevo la cuenta de las veces en que su claro liderazgo ha salvado el pellejo a los demás. Ah, y yo, el gran maestro Tuerto, viejo y sabio como las mismísimas dunas del desierto. Bueno, pues este es el clan del escorpión, de los ninjas suricatas. Llega a nosotros gracias a la traducción que ha hecho Geoffrey Jóménez y bueno, y la edición que ha hecho Majeva Young en esta colección para jóvenes. Y bueno, pues aquí tenemos dos de los ejemplares de los ninjas suricatas.
¿Qué hacemos? ¿Vamos con webs?
Sí, vamos con la web de los peques.
Rincón literario. Páginas web.
Pues tecleamos www. Y luego todo seguido alsalirdelcole.com. Todo seguido alsalirdelcole.com. Y es un espacio en realidad para toda la familia, en la que descubrir un montón de actividades para ayudar a los peques de la casa y no tan peques, y poder conocer muchas más cosas interesantes. Tiene unos apartados que nos ayudan a navegar: noticias, recursos escolares con actividades, educación, curiosidades para infantil, para primaria, manualidades y una muy importante, cocina divertida, para trabajar en la cocina con los peques. Aperitivos, primeros, os va a encantar. Como decimos, alsalirdelcole.com.
Muy bien, vamos con nuestra invitada, señor Chema.
Sí, pues Marina San Martín, valenciana.
Valenciana.
La Fallera Cósmica, ¿te suena?
La Fallera... pues
la Fallera Cósmica es su página.
Ah, pues no lo conocía.
La Fallera Cósmica es un blog fantástico que os invitamos a que entréis dentro del enlace que yo luego os voy a poner en la página. Ahí le tenéis el enlace suya. Como decíamos, valenciana, escritora y periodista, y trabaja, como decíamos antes, en el Departamento de Comunicación de FNAF Castellana en Madrid, y colabora con diversas publicaciones impresas y digitales como Revista de Letras, Narrativas, Caleidoscopio o la Revista de Información Cultural Asturiana, El Sumun. Y como digo, es La Fallera Cósmica en ese blog, un blog fantástico, y es premio Revista de Letras al mejor blog nacional de creación literaria 2010 por ese blog de La Fallera, ¿no? Y viene a hablarnos de La clave está en Turgenev. ¿Qué es esa novela de La clave está en Turgenev? Cuéntanos un poquito sobre ella.
Bueno, hablar de La clave está en Turgenev resulta un poco difícil porque, como hablábamos tú y yo antes y como se insinúa desde la portada de la novela, es una novela que no lo pretendía, pero que yo creo que ha salido diferente y que en el fondo es como un juego de muñecas rusas, porque es una historia dentro de otra historia. Pero para resumir el argumento de forma rápida, es el encuentro de dos amigas de la facultad que llevan años sin verse. Una es una periodista comprometida que trabaja con Reporteros Sin Fronteras, la otra es una pequeña burguesita que trabaja en una revista literaria en Madrid. Y desde el principio de ese encuentro, una noche de agosto, la amiga que llega a Madrid, Lucía, sospecha de su amiga Eli y va construyendo una historia que a lo largo de la novela se descubre si es cierta o no, sobre un posible crimen cometido por él.
¿Y qué tiene que ver Turgenev en todo esto? De lo que podamos decir.
De lo que podamos decir,
¿no? Sin desvelar mucho más allá.
Eli, que como comentábamos es periodista literaria, cuando empieza la novela está preparando un reportaje sobre novela negra. Y lleva una novela negra en el bolso, que se llama La clave está en Turgenev, y que su amiga Lucía, en los momentos en que Eli va al baño, se olvida el bolso en el guardarropa, no puede evitar ojear. Y es una novela que le da pie a incrementar esta sospecha de la que os hablaba.
Sí, porque ahí se ven una serie de pistas. Tengo que decir que la novela es... he tenido la suerte de leerla, porque ¿cuándo ha salido? De hecho, se presenta hoy y ha salido...
La novela salió a la venta el lunes.
El lunes. Exacto.
Entonces, yo he tenido ocasión de leerla. Es una novela, tengo que decir, diferente. Diferente y diferente... Totalmente. Es de esas novelas, veníamos antes hablando en el coche, hemos venido juntos, y claro, cuando tú coges una novela que vas leyendo y dices, vale, la dejo aquí, y la puedes dejar en cualquier sitio, esta no la puedes dejar ahí, tienes que dejarla cuando termine algún capítulo o algo, porque si no, no te vas a ver igual.
Además tiene pinta... Por sus dimensiones, que bueno, es verdad que no es una manera de calificar un libro, si es más gordo o más finito, pero bueno, que es un libro finito, pero tiene pinta de que te la tienes que leer del tirón, prácticamente.
Se lee muy bien. Yo me la he leído, como comentábamos antes, de tres sentadas. O sea, tres sentadas y se lee muy bien, pero ya digo, tienes que terminar el capítulo. Pero cuando ella dice de muñecas rusas, está estructurada de una forma que tú fíjate, normalmente cuando tú lees un diario, el diario pues empieza en enero y termina en diciembre. No. ¿Este no va de esta manera? ¿Cómo va escrito?
El libro está compuesto de varios, podríamos decir, documentos, pero quizás no sería la palabra, ¿no? Entre ellos, el diario de Eli. Sí. El diario de Eli que abre muchos de los capítulos.
Claro.
Y es un diario que va hacia atrás. El lector lo va descubriendo hacia atrás. Yo creo que uno de los pros de la novela, y a propósito de todo lo que estamos hablando, es que más allá de ese argumento que os contaba, plantea las diferencias entre lo que es verdad y lo que es mentira, y entre la realidad y la ficción, ¿no? Y yo empecé a escribir esto, entre otras cosas, porque me di cuenta de que nuestra realidad muchas veces es ficción.
Claro.
Nos alejamos mucho de la verdad. Lo que percibimos es lo que nos hace conformar cómo vivimos y las decisiones que tomamos, y nunca tenemos toda la información, ¿no? Y ese es el juego que se establece en la novela.
Claro, por eso cuando decimos que la realidad supera la ficción, que también comentábamos, la ficción siempre está cerrada. O sea, una ficción está cerrada, o te pueden dejar, bueno, pues tu interpretación. Sin embargo, en la realidad se va constantemente vas tomando decisiones según va pasando.
Exacto. La novela tiene dos voces fundamentales. Una es la de Eli, la periodista, y otra es la voz del protagonista de esa novela, uh-huh, que ella lleva en el bolso, ¿no? Que es Antonio Luarque. La historia de Antonio Luarque es una historia de ficción. La historia de Eli, aunque, y ahí entramos un poco en la paradoja y en el darle la vuelta a la tortilla y volver la bolsa del revés, ¿no? Aunque no deja también de ser una historia de ficción, porque en el fondo la he escrito yo. Es como la historia real de esta novela, y es muy diferente cómo termina la historia de Eli y cómo termina la historia de Antonio.
De hecho, la novela, el final queda abierto, lo comentábamos antes. De estas veces que tú dices, tú eliges el final, uh-huh, de estas novelas, que dices, tú eliges el final y te da varias opciones para que elijas a la página tal. No, no, aquí tú eliges el final, es decir, lo que tú quieras es lo que puede suceder. Te lo deja totalmente abierto a tu imaginación, a lo que tú quieras creer que puede suceder ahí al final de la novela. ¿Te parece que nos lea?
Sí.
Bueno, pues para que nos ilustre un poco de alguna manera todo esto de lo que estamos hablando.
Bueno, pues cuando quieras, Marina.
Perfecto. Todo empezó en aquella playa cubierta de nieve. Si miro hacia atrás, es como si abriera una caja de música. La bailarina de plástico, inmóvil, condenada a girar eternamente sobre sí misma, conoce mi secreto. Ahora sé que los segundos que duró el apretón de manos entre Miguel y yo, cuando nos presentaron, encerraban toda nuestra historia. Hay acciones que son agujeros negros, miniaturas astronómicas. Cada instante contiene imperios y civilizaciones, desde su esplendor a los últimos estertores de una agonía siempre lenta, confusa e híbrida, mezclada con el auge cruel de una nueva civilización. La humanidad no conoce el final. Encadena principios en una huida enfebrecida hacia adelante. Tal vez quiere morir, como yo quiero morir ahora. Y no encuentra otro modo que lanzarse por todos los precipicios y aceptar absenta envenenada. Pero ni aun así llega el desenlace. Solo el inicio de un sueño dentro de otro sueño. La danza de los malditos que se perpetúa, manteniendo el cuerpo extenuado al límite de la capitulación. Empecé un diario en la playa. Guy, con el instinto de un animal, me seguía a todas partes, e incluso cuando no estaba a mi lado, se mantenía alerta, a una cierta distancia de mis conversaciones con Miguel y el tercer hombre, convertido en un faro encendido para recordarme a quién pertenecía, dónde debía volver. Pronto llegaron más periodistas, y el paisaje solitario del Carrer del Sel se transformó en la cubierta bulliciosa de un crucero. Fueron solo 7 días destinados a convertirse en los cimientos de mi última civilización, la que termina hoy, en esta madrugada junto a la fuente, en esta ciudad destinada a convertirse en mi mausoleo. Una pirámide abarrotada de recuerdos que me llevo a la tumba, en la que nadie, por mucho que lo intente, perturbará mi sueño de amante no correspondida. El alma, en este juego, muere primero.
Oh, yeah. Bueno, pues esa es parte de la lectura que podemos encontrar dentro de La clave está en Turgenev, editado por Eutelequia.
¿Eutelequia?
Y que se presenta esta tarde, como bien comentábamos, a las 7:30 en EBNAF. Aparte de tus trabajos de escribir, de EBNAF, colaboras en Revista de Letras.
Efectivamente.
Pues Revista de Letras es la página que os vamos a recomendar, y es www.revistadeletras.net. Y ahí he leído algunas de las entrevistas que realizas a autores.
Sí, me lo paso muy bien, porque tengo la suerte de poder entrevistar a gente muy, muy inteligente, gente que tiene unas carreras espléndidas, y la mayoría de las veces los puedo elegir yo. La Revista de Letras me lo pone muy fácil. Entonces siempre intento entrevistar a escritores que me gustan, actores que me gustan, y que me pueden hablar de la ficción desde perspectivas diferentes.
Cuéntanos de alguien que te haya impresionado, no sé, de algún actor, algún escritor que digas, o escritora o actriz.
Pues os voy a hablar de dos, de un escritor que realmente me impresionó porque no conocía su obra de ficción, y ahí he de reconocer mi ignorancia porque tenía una trayectoria bastante extensa, la tiene, que es Pedro Sorella, que ha sido periodista del País mucho tiempo en la sección de cultura, y hace pocos meses sacó con Alfaguara una novela que se llama El sol como disfraz, que desde aquí recomiendo porque en realidad merece muchísimo la pena. Y una de las últimas entrevistas que hice, que abordó la literatura desde otra perspectiva, que es la perspectiva del actor que se sube a un escenario e interpreta textos de otros, a José Luis García Pérez, que es el actor que hace de Watson en la película de Garci y que este año ha triunfado en el teatro con Viejos tiempos de Harold Pinter. Fue interesantísima y, como digo, a mí estas entrevistas me sirven porque aprendo un montón de cosas y siempre pregunto lo que yo quiero saber, ¿no? Es como si tomara apuntes.
¿Ves por lo que yo disfruto los jueves, David?
Sí, sí.
Porque
sí,
como entrevistamos también a quien nosotros queremos,
gente inteligente,
muy inteligente y muy preparada,
me pregunta por qué queremos también.
Pues siempre aprendes. Bien, y aparte de la clave está en Turgeniev, y ¿qué tienes en mente? ¿Tienes preparado algo? ¿Estás trabajando sobre algo?
Sí, yo para este tipo de cosas no tengo ningún tabú en comentarlas. En comentarlas tengo compañeros que siempre reservan un poco su trabajo cuando está en preparación por si no va a salir. Yo no sé si este saldrá, pero el caso es que es en lo que estoy trabajando ahora. Estoy trabajando en una novela que tiene como título provisional, no sé si será el definitivo, La luna azul. Lo que pasa es que estaba hiper lanzada con la novela, estaba funcionando muy bien en mis ratos de trabajo, pero con la llegada y el desembarco de La clave está en Turgeniev físicamente y todo lo que esto va a implicar, es como que de repente me colapso y necesito dedicar toda mi atención a una sola
cosa.
Hace
poco hemos tenido Luna Azul,
¿qué
¿no?
es esta?
Hace poco no ha sido...
No.
¿No?
Pues no lo sé.
¿No ha sido hace... en agosto no hubo Luna Azul o en septiembre? ¿Luna azul no es cuando coinciden dos lunas llenas en el mismo...?
La verdad es que la novela se llama La luna azul y tampoco me importa contarlo, porque el espacio protagonista de la novela es un camping que se llama La luna. Y por cosas que no vienen al caso todavía, acaba llamándose la novela La luna azul.
Lo mismo estoy yo metiendo la pata, pero yo juraría que cuando dos lunas llenas coinciden en el mismo mes, segunda luna... Creo que se le llama
Luna Azul.
Pero probablemente sea por eso,
¿eh? Porque...
No, tiene que ser por algo, porque la expresión tiene que existir por alguna razón. Si
lo googleamos
sea esa.
Y se
encuentra rápido.
Sí.
Pero trabajando en ello, ¿va a ser tan poética como este? Quiero decir, porque se nota que es poeta de la forma que tiene a la hora de narrar, ¿no? Y se percibe perfectamente en La clave está en Turgeniev. ¿Y va a ser tan poética como esta?
Creo que soy una autora que tiene facilidad para la forma, quizás por el tipo de medio en el que me he movido, que es la poesía, el blog, que son posts y son fragmentos cortos. La luna azul evidentemente va a tener el mismo estilo, un estilo similar, porque la voy a escribir yo, pero intento, también como comentábamos antes, priorizar la historia, porque creo que eso es fundamental para alguien que lee, que haya una historia que enganche, y La luna azul también la tiene, también tiene una trama que tiene como intención enganchar al lector.
Claro, porque aquí La clave está en Turgeniev, perfectamente te va enganchando, por eso digo el cortar de repente y decir voy a dejarlo aquí y luego sigo, tiene casi unos puntos que deberían de estar marcados, lea usted hasta aquí, ¿sabes? Porque...
No, además es curioso porque tengo también, conozco a mucha gente que se mueve en el mundo de la literatura y a muchos les molesta que se califique sus novelas como novelas de género, como novelas negras o como novelas de trama. Yo estoy encantada, porque a mí me encanta la novela negra y en cualquier caso creo que un texto son 50% esa forma, esa estética que te tiene que sonar bien, que no tiene que resultar una traba a la hora de leer, pero otro 50% muy importante es lo que te está contando.
Claro.
Si yo me aburro, por muy bien escrito que esté el texto, no me va a llegar.
Hay que recordar una cosa, que este sábado comienza en Getafe una nueva edición, la quinta creo es de Getafe Negro, Festival de Novela Negra y Policíaca que se organiza en Getafe, este año con la República Checa como país invitado y encima con Lorenzo Silva como comisario.
Así que este
certamen o este festival, mejor dicho, va a tener más repercusión que nunca, porque al fin y al cabo un getafense se ha llevado el premio Planeta esta semana y eso ha sido un orgullo para todos, la verdad. Oye, Marina, muchísimas gracias y que tengas mucha suerte, y cuando presentes La luna azul, pues
yo vuelvo.
Por aquí, por aquí te esperamos. Y esta tarde, pues
muchas gracias a vosotros.
Esta tarde que sea fantástico. Desde aquí le mandamos un saludo, como decían aquellos.
¿A qué hora nos has dicho?
A las 7:30.
7:30 es
NAB Castellana.
Que venga todo el mundo.
Sí, saludamos a Pablo, que sé que nos escucha, que de FNAP Leganés, Parque Sur y Xanadú, y algunos amigos, entre ellos José Aparicio, que sé que está por ahí, a Aurora, que la vamos a tener pronto aquí, que vive en Rivas, con un libro precioso, y a mucha gente que sabemos que están ahí al otro lado.
Chema, Marina, muchísimas gracias a los dos.